¿Qué tal, gente bonita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de 65 milímetros. El día de hoy nos encontramos con un talentazo y artista, Juan Cali.
¿Qué tal, hermano?
¿Cómo estás?
Muy feliz, feliz de estar acá.
No, pues agradecidos.
Creo que no lo comentamos ahorita hace ratito, pero me encantan los podcasts.
¿Sí?
Me encanta.
Excelente.
Consumo mucho y me encanta que me inviten, tanto que ya quiero hacer mi
podcast. Quiero hacer tu propio podcast. ¿Qué podcast sigues? ¿Cuáles escuchas?
Pues mira, la verdad soy muy básico. En ese aspecto me gusta, obviamente, Creativo de Roberto. Cosas también del... con Jacobo, Leyendas también, me gusta, La Cotorrisa también está muy bueno, pero se me hacen super, mundos súper diferentes.
Sí, de hecho sí.
Y ahorita me clavé con uno buenísimo de que lo estaba promocionando mucho Spotify, me di cuenta que se llama Caso 63.
Yo lo encontré hace 3 días y está muy bueno.
Está buenísimo.
Está buenísimo.
Yo lo vi en las redes y dije, lo está promocionando, le están metiendo lana,
sí,
está X y nada más quieren... Y dije, bueno, lo voy a probar. Y ya, 3 episodios y dije, wow, está buenísimo.
Está bueno. Yo lo encontré con un TikToker que se llama Ibarrech, creo que es el que ya hace de cine. Y él empezó, porque siempre promociona que películas y todo. Entonces dije, decía Spotify Original, ¿no? Como si fuera Netflix, ¿no? Y yo, ahora, ¿qué onda, no? Y lo chequé y sí está buenísimo.
Está bueno.
Muy bueno. Creo que los podcasts es, como dirían, la radio de lo que era antes.
Exacto.
Nuestra radio de hoy, ¿no? Los
sí,
podcasts.
Sí, sí.
Pues bueno, hermano, estamos felices, la neta, que le hayas caído a 65 milímetros. Y para esto me estudio a la persona, así que por ahí si dices, órale, ¿cómo es que sabes eso? Fue porque ahí me chuté tus entrevistas.
Excelente.
Me puse a ver qué es que dice Juan Cali y pues vamos a arrancar. Y algo con lo que quiero empezar es que, o sea, eres compositor, cantautor, pero eres abogado.
Así es.
Eres abogado.
Así es.
Y pues bueno, es una línea... pues aparentemente muy opuesta, que seguro te sirve en tu ámbito musical, pero ¿cómo es esta cuestión de que, bueno, tienes una carrera como tal de licenciado en Derecho y en el arte musical? ¿Cómo es este primer momento de que tienes esta carrera? ¿Cómo lo toma tu familia pero te quiere dedicar a la música? O sea,
sí.
¿Cómo es este contraste en tu carrera y en lo que te dedicas, que es la música?
Es raro porque yo creo que debo ser el primer abogado reggaetonero de la historia.
Sí.
Digo, sin ánimo de... O sea, nada más es una cuestión que no suena muy extraño. Digo, de por sí músico, abogado, sí hay algunos, sí hay varias personas.
Sí.
Pero ya músico, abogado reggaetonero, tal vez ya suena un poco más utópico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero soy el típico caso del chavito que le encanta la música en la prepa secundaria y que le dice a sus papás, quiero estudiar música, y sus papás lo mandan, ¿no? A la fregada, ¿no? En ese momento, pues obviamente yo estaba muy emocionado por la música. Me empezó a gustar el rock y empezamos a tener mucho éxito con una banda de local acá en Tuxtla.
Okay.
Y llega la universidad y pues mis amigos dicen... yo ya me voy a estudiar otra cosa, mi banda se separa y yo digo, no, yo sí quiero estudiar música, ¿no? Quiero hacer música.
Sí.
Y en ese momento mi papá me dice, ¿sabes qué? Pues obviamente la carrera que tú quieras, pero música no. Música, ya sabes, los prejuicios.
Sí, claro.
No vas a tener trabajo, no sé qué.
Los años que son de estudiar.
Exacto, entonces dije, bueno, pues a ver qué onda. Y me dice, ¿por qué no pruebas derecho? Tu abuelo fue abogado, yo soy abogado, tenemos como linaje de abogado.
Sí.
Dije, bueno, pues a ver qué tal. Me dijo, si no te gusta, salte y después vemos qué otra cosa, ¿no? Y me dijo también algo muy claro, me dijo, una vez que tú ya te gradúes, ya puedes hacer lo que tú quieras.
Okay.
Dije, bueno, está bien, a regañadientes, pero me metí a la carrera.
Okay.
Y yo jamás había pensado en el derecho, la verdad. Nunca me cruzó por la cabeza. Yo era muy bueno y soy un poco bueno en matemáticas y en el rollo más como de ese aspecto. Y no me había cruzado por la cabeza. De hecho, ni siquiera entré a la se hacen en la prepa como los subgrupos de que...
Ajá, como las áreas.
¿Sí? Ajá, las áreas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De que físico...
Sí.
Yo me había metido a negocios, creo que algo así de economía,
Económico administrativo, sí.
Y ya pues decido entrar a derecho y me empieza a gustar.
Okay.
Encuentro buenos amigos, encuentro un poco sobre derecho. La verdad yo soy muy curioso, todo lo nuevo que descubro me gusta rascarle y me da rápido me entra como que mucho de meterme a fondo, ¿no? Por ejemplo, si descubro un género nuevo de películas, me meto así de fondo a ver y me duró una semana, ¿no? Pero el derecho me duró más tiempo. Y obviamente descubrí que en el derecho existen los derechos de autor, ¿no? Existe también una ley federal de derechos de autor. También existe el registro de marca como artista, los contratos para presentarse en un evento, o sea. Entonces dije, bueno, esta carrera, que a lo mejor no era mi decisión, puede ser un buen complemento el día de mañana. Claro. Porque también en ese tiempo estaba mucho el rollo de que, por ejemplo, muchos artistas estaban diciendo que Spotify no paga lo suficiente, no sé qué. De hecho, Taylor Swift hasta amenazó con salirse de Spotify, no sé si se salió. Y yo empezaba como que decir, ah, bueno, eso puede ser como que un tema de derecho y tal. Sí, claro. Y toda la carrera de derecho la pasé haciendo música en mi cuarto, en mi casa. Y como la mitad me pega la de Ella Baila Reggaetón. La escribo, la, me pega. Y empiezan los shows, empiezan la, las entrevistas, empiezan a llamarme que vaya a tal lado, que cante acá. Y por un momento sí dije, pa, me quiero salir de la carrera, quiero aprovechar este momento, ¿no? Y me dijo, yo digo que sigas. Sigas porque si te sales ya no vas a regresar, ya llevas tanto. Y sí, la verdad agradezco que lo hice. En su momento me gradué. Mi tesis final la hice sobre derechos de autor. Me saqué 10. Okay. En el Ceneval salí sobresaliente. O sea, realmente me fue muy bien en la carrera. Y ya una vez que me hice abogado, ya tener ese respaldo de que...
Lo tomamos, regresamos. 1, 2, 3, después de esta pausa. Ahora sí, hermanito, estábamos diciendo que... te pega estudiando.
Me pega estudiando y pues imagínate esa decisión de qué hacer, ¿no? Exacto. Realmente fue para mí algo súper nuevo. Y decidí pues obviamente seguir con la carrera. Okay. O sea, sí sacrifiqué algunos shows tal vez. Porque obviamente me pegó en Chiapas la canción. Principalmente. Sonó en muchos lados del mundo incluso. Pero obviamente pues en Chiapas era lo más fuerte, era donde estaba sonando todo el tiempo en los antros, en las fiestas, y ahí era donde había más shows. Entonces como yo estudiaba en la Ciudad de México, tenía que viajar los fines de semana a cantar, y pues tenía clases los viernes, entonces sí era una cuestión de que, bueno, pedir permiso a mi profe, imagínate decirle al profesor, al presidente de los notarios, que era tu profesor de obligaciones... Decirle, profe, es que me tengo que ir a cantar, soy cantante de reggaetón, me pegó una canción, tengo que ir el fin de semana al antro y que te diga, ¿cómo crees tú? No sé qué. Entonces, sí, fueron una serie de experiencias muy chistosas, pero bueno, para cerrar, ahora sí que la pregunta, y no alargarme tanto, sí ha sido como una cuestión de yo hago el trabajo de abogado y ese rollo para sostener mi arte, ¿no? Claro. O sea, mi pasión es mi música. Claro. O sea, si tú me dices qué decides, mi música. Y todo lo que hago como abogado, lo hago para pagarme mis canciones, para pagarme mis eventos, mis cosas. Pero ese es mi mayor, pues como que foco, ¿no? En mi vida.
Sí. Eso que dices, creo que está chido, porque muchas personas a veces piensan que a lo mejor algo que estás haciendo en un primer momento, dices, no, pues esto nunca me va a servir, ¿no? Por ejemplo, Steve Jobs, ¿no? O sea, cuando él saca la Apple II, tiene ahí un detalle con las fuentes que iba a meter en la programación de la Mac 2, de la Apple 2, perdón, y él resuelve ese problema gracias a una clase que él se metió cuando estaba en la uni, que no la quería, pero se toma esa clase y con ese conocimiento resuelve ese problema años después, ¿no? Entonces como que esa parte me resuena mucho que lo dices, porque son cosas que dices, bueno, a futuro eso me puede servir, ¿no?
Sí,
seguramente me va a apoyar y me va a ayudar, ¿no?, con lo que voy a hacer.
100%.
Muy bien, ahora, aquí hacemos ciertos saltos temporales cuando platicamos. Y mira, tú subiste tu primer video a YouTube, al menos en tu canal, por lo que veo, ya tiene hace 9 años. O sea, 12 de octubre del 2002, para que veas que hice mi tarea. Y te metes con esa canción y quiero preguntarte, ese primer momento de decir, me voy a subir al YouTube, o sea, voy a empezar a mostrar mi música en YouTube. ¿Cómo es eso? ¿Qué te da ese impulso a decir, ok, ya quiero que me empiecen a conocer, ¿no? Y te metes a la plataforma, en este caso YouTube, que de hecho tu primera canción fue Me Desperté en Cancún.
Al menos que está en tu canal, ¿no?
Sí, pues es que tuvimos la banda en la prepa y nos tocó, y me imagino que a ti también, que llegaran las, YouTube, o sea, sí, tuvimos MySpace, tuvimos High Five, ya sabes, sí. Llegó Facebook y luego llegó YouTube y nos tocó todo ese momentum, ¿no? Uh-huh. De Edgar se cae y que podías subir tu video y que todo el mundo te podía ver, ¿no? Sí. Eso nos tocó así muy nuevo, de que sí, increíble. Y obviamente pues en ese momento yo buscaba todas las herramientas para sí, moverme. Y claro, dije, bueno, pues ahorita no puedo hacer un video musical, cuánto me encantaría. Yo fui fan de MTV en sus mejores tiempos, cuando estaba el top 10 con Gabo Ramos, que eran los 10 videos más vistos, ¿no? Siempre quise hacer un video, nunca lo logramos con la banda. Uh-huh. Y ya cuando llegó al YouTube y yo estaba en la universidad, ya para el 2012 fue mi primer año en la universidad. Okay. Yo estaba solo en mi cuarto y dije, bueno, pues tengo un iPhone que tiene mediana buena cámara, pues me voy a subir. Me hice mi canal de YouTube. Ajá. Me acuerdo que malísimo mi primer nombre de YouTube.
Ya me imagino.
Se llamaba Juanito Loco del Remate. Una locura así, una tontería, la verdad, porque jamás pensé, o sea, yo creé mi cuenta para ver videos.
Sí, claro.
Nunca
claro,
pensé que me iban a seguir.
Sí, claro.
Ya después cambiamos a Juan Calibre X y todo. Pero sí, sí fue como que esa primera apertura.
Sí.
Y me encantó el mundo del YouTube. Creo que es demasiado vasto todo lo que puedes ver. Es una de las redes que más consumo.
Sí.
Y ese video y esa canción, le gustó mucho a la gente. La verdad es que le gustó bastante a las personas.
Uh-huh.
Previo a Ella Baila Reggaetón, ¿no? Fue
sí,
como
claro,
que mis primeros,
inicio,
como
¿no?
que, ajá, como que primeras canciones que movían algunas, gentes. Y esa canción es muy chusca, es muy, muy tonta. De hecho, la venía escuchando hace ratito porque uh-huh, quiero hacerle una reversión.
Okay.
Pero me parece chistoso que esa sea mi primera canción. Es una canción que yo escribí irónicamente. O sea, uh-huh, en la canción yo digo como que sí, te puse el cuerno, no me acuerdo.
Esta,
¿no? Es como un patán hablando, ¿no?
Sí.
Es un patán cantando. O sea, uh-huh, me desperté con dos mujeres a mi lado, ¿no? O sea, yo no pienso así, ni soy así.
Uh-huh.
Pero es como que la ironía, ¿no? De que estoy fingiendo. Y eso me gusta mucho en mis canciones, como que ponerme en diferentes papeles, a veces como que ver el punto de vista del malo de la relación,
okay,
o sea, aceptar que le puse el cuerno, pero lo hice por no sé qué. No, todo eso me gusta mucho para escribir canciones.
Okay.
Pues está chido, o sea, está chido. Creo que todos en un primer momento, cuando hicimos un proyecto, o sea, en un primer momento, pues no tenemos la idea de cuánta trascendencia puede llegar a tener,
sí,
¿no?
Sí,
ya.
Sí, claro.
Y claro, vas evolucionando, cosa que vi muy marcado, porque tú inicias no con reggaetón, sino inicias como con esta cuestión de baladitas, un poquito
sí,
de pop, ¿no? Y pues tienes este giro, ¿no? Respecto a tu cuestión musical. Y preguntarte esta parte, o sea, sí vi por ahí que platicas en algunas entrevistas cómo fue este proceso de Ella Baila Reggaetón por las Noches, ¿no?
Uh-huh.
Que le contaste un amigo tuyo, que fue unos tacos,
sí,
y regreso ya tienes el pizarrón lleno, ¿no? De apuntes y todo
justo,
eso.
Justo, sí.
Entonces, el momento en el que, por ejemplo, ya te metes a tener esta rola y lanzarla, y ves este empuje, o sea, yo estaba igual, o sea, estaba en la prepa cuando empezó a sonar Ella Baila Reggaetón por las Noches, ibas al antro y estaba sonando ya.
Sonando, sí.
Ella Baila
sí,
Reggaetón por las Noches, que te voy a confesar que mi favorita es la de Anoche. Ahorita te digo por qué, ¿no? Pero Ella Baila Reggaetón por la Noche. Entonces, al momento que tiene este boom,
ajá,
¿cómo manejas esta parte? Porque tú venías con un género distinto. O
sí,
sea, ¿cómo te metes a decir, ok, esto está funcionando y tú lo mencionas, que te gusta, pero ¿cómo haces ese salto de este estilo a este otro estilo? O sea, ¿cómo es ese proceso?
Pues mira, como te decía, de la curiosidad que a veces me da en algunos temas, que me gusta meterme a fondo. También me gusta ser muy real, no me gusta que me digan que finjo, que hago
okay,
cosas como que por conveniencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando empecé yo era rockero, me gustaba rock, obviamente las grandes bandas, AC/DC,
uh-huh,
Guns N' Roses,
sí,
pero también me gustaba Panda, me gustaba División Minúscula, me gustaba Deluxe, Blink-182, Green Day, y rockeaba.
Sí. Sí.
Después, cuando se separa mi banda, empiezo a conocer a artistas como Reilly Barba, Raúl Ornelas, Fernando Delgadillo, y por escucharlos empieza a cambiar mi mentalidad de composición.
Okay.
Siempre soy de quiero hacer música así, ¿no? Mm. Digo, no copiar, pero quiero ese hilo. Entonces, mi primera faceta rock, mi segunda faceta, la cuestión de la música balada pop romántica.
Okay.
Pero esas dos facetas fueron de que escuché la música y después las hice, ¿no? cuando hago la canción de Ella Baila Reggaetón, yo no tenía en mente que me iba a hacer reggaetonero. O sea, uh-huh. simplemente nace la idea. Mi amigo me dice que le haga reggaetón.
Sí.
Y cuando pega es cuando yo digo, ok, voy a... Hay una posibilidad de que sea reggaetonero, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿qué voy a hacer? De primera, no voy a dar shows en los que voy a cantar Ella Baila Reggaetón 4 veces.
Claro.
O sea, tengo que tener un repertorio. No quiero hacer covers porque quiero que me conozcan por mi música.
Sí.
Eso lo digo mucho. La cuestión de que a mí no me daba mucho miedo o no me gustaba que algún día en un escenario me gritaran de que, oye, cántate la de La Flaca, ¿no? Es
sí.
como de, no, es mi show, estoy cantando mi música.
Claro.
Entonces quería cimentar muy bien que yo tengo un show completo y bien armado. Que de repente nos echamos unos covers ya para echar relajo,
sí.
pero no es mi mayor enfoque, ¿no?
Claro.
Entonces me meto en el mundo del reggaetón y también pienso, bueno, si me van a hacer entrevistas y me van a decir, oye, ¿por qué el reggaetón? No sé qué,
uh-huh.
voy a tener que saber.
Claro.
Me empiezo a meter a la historia del reggaetón, dónde nació, quiénes son los mayores exponentes,
okay.
Los ritmos, de dónde viene, cómo el reggae y el hip hop hicieron este hijo extraño que mueve a las masas, ¿no?
Okay.
Cómo hay un reggaetón de la mata que le conocen como el más... bailador, y ahorita ya hay una onda más reggaetón emo, como que muy sentimental,
uh-huh.
todo lo que conlleva las letras, que toda la polémica de la misoginia,
sí.
del dinero, del... Entonces me metí a full y también me vi los shows, cómo se comportan algunos artistas, cuáles son los que me gustaría, ¿no? Entonces sí, estudié todo. Para que el día de mañana yo, siendo reggaetonero, no me dijeran como que, ay, hiciste reggaetón para ser famoso,
ajá,
¿no?
Exacto.
Al contrario, dije, ahora que tengo esta canción de reggaetón, voy a hacer más reggaetón de mi estilo, con
claro.
mis letras románticas, pero siguiendo como que el ritmo movido.
Sí.
Y creo que la gente que me sigue es lo que más les gusta. Les gusta
claro.
que mis canciones tienen una historia y
sí.
tienen sentimiento
sí.
y saben que son cosas que a veces me pasan a mí.
Uh-huh.
Entonces creo que eso... Y tener la habilidad de escucharlas en la fiesta
sí.
es como una combinación
sí.
perfecta.
No, pues es que hace el click, ¿no? Y ahorita que mencionas también esa parte, ahorita que tú dices que escuchas a Creativo, yo también, Roberto Martínez menciona mucho eso, ¿no? O sea, si el día de mañana todo esto migra a la cuestión de hologramas, ¿no?
Menciona, ah,
¿no?
sí, sí,
pues
sí.
Pues me cambio, ¿no?
Me
al
cambio.
Holograma, pero manteniendo esa parte mía, ¿no?
Exactamente.
O sea, es como darle este enfoque, o sea... Ahí está, eso me
pongo.
Entonces es como esta cuestión de adaptación, pero manteniendo, ¿no? La
sí,
esencia,
sí,
¿no?
Claro.
El estilo, ¿no? Oye, tú recibes, Santa te lleva a los 14 años tu guitarra. Y en estos, ahora sí que te digo, o sea, tenemos saltos temporales. O sea, cuando tienes este acercamiento ya con la guitarra, que Santa te lleva la guitarra y todo esto, que, o sea, en un primer momento, ¿cómo inicia este enamoramiento por la música? O sea, ya antes de que empieces ya que digas, voy a hacer música y todo esto, pero en un primer momento, este primer enamoramiento, digámoslo así,
uh-huh.
¿cómo es contigo? ¿Cómo es con Juan Cali?
Pues mira, hay una incoherencia ahí que siempre me no me han cachado, pero
okay.
algunas veces digo que cuando empecé fue porque Santa me trae mi guitarra,
ajá.
que sí es verdad, Santa Claus me trajo mi primera guitarra. Pero también a veces cuento la historia de cuando empecé en la banda. Cuando empecé
uh-huh.
en la banda, o sea, yo en la primaria y en la secundaria, la verdad es que tuve una etapa difícil, un poquito de bullying,
okay.
Un poquito de, como yo estaba gordito y era muy orejón, me molestaban a veces,
uh-huh.
Y me costaba hacer amigos.
Okay.
Entonces en la secundaria me toca estar en una esquina un día en una clase y escucho a unos chavos del salón que estaban diciendo que, oye, hay que hacer una banda así. Bueno, ya la tenían y dicen, necesitamos un bajista,
uh-huh.
Pero ¿quién podrá ser? Y yo en ese momento levanto la mano y digo, yo toco el bajo. Y me dicen, oye, Juan, pues vente, ¿no? Me incluyen en la banda, ese mismo día le digo a mi mamá, oye, mamá, tengo que comprar un bajo.
O sea, no tenías el bajo.
No tenía ni clases ni nada, no sabía tocar nada.
Okay.
Empecé con el bajo y ese mismo año me trae Santa Claus mi guitarra.
Okay.
Entonces, sí es las dos cuestiones, pero con lo que me enamoró más fue la guitarra, la verdad.
Okay.
En la banda yo tocaba el bajo, que
okay.
no me gusta tanto. O sea, hoy en día sí lo toco, pero prefiero mil veces la guitarra.
Sí.
Y comienza esa cuestión de enamorarme de las canciones, porque la música la escuchaba antes,
okay.
me gustaba la música que me ponían mis papás,
uh-huh.
pero como era de mis papás, ya sabes que no sientes como esa conexión
claro.
tan fuerte,
claro.
hasta que me acuerdo que una prima me enseña la de Maracas, que fue justo uh-huh. en ese trance de que yo entraba a la banda,
uh-huh.
me enseña la de Maracas de Panda. Y es la primera canción que yo escucho y digo, wow, ¿qué es esto? Me encanta, quiero escucharlo todo el día. Y empiezo a rascar, ¿y quién es Panda? ¿Qué otras rolas tienen? No, que es su segundo disco, órale. Oye, ¿con quiénes toca? No, también toca Deluxe, también está Inside, también está... Y luego Blink-182, y luego, entonces empecé todo eso en el proceso de la banda. Pero ahí fue como que el momento en el que me enamoré.
Que te enamoras como tal de la música. Ok.
Y ahora en la cuestión, o sea, ya yéndonos de regreso a esta parte de ya decir, voy a empezar a escribir música. Tú dijiste una vez algo que tiene que ser pegajosa la rola, ¿no? O sea, si no me gusta y tengo que cambiarle, ¿no? Hablando de este queso que dijiste, dos preguntas acá. Uno, esta cuestión de, entonces para Juan Cali, dices, o sea, sí tiene que ser así pegajosa, porque luego sucede también que la gente está escucha y dice, ya, quiero otra cosa, ¿no? O que sea una tal vez como de muy de nicho, que a veces dicen las personas, como esa canción es muy particular, que tal vez no la conocen tanto, pero quien la escucha se enamora. O sea, como que, ¿qué es lo que prefieres entonces? ¿Que sea pegajosísima o que mantenga como que esta esencia de nicho?
Pues mira, yo creo que eso lo capté más tarde. Okay. Cuando empecé a escribir, obviamente varias canciones eran malas, o sea, según yo, mi perspectiva. Y las buenas eran las que yo les mostraba a mis amigos y ellos les gustaban y me las pedían, ¿no? Okay. Y me decían, oye, cántala. Pero todavía ahí no captaba que lo que llegaba es que les gustaba la letra y que estaba pegajoso, ¿no?
Okay.
Entonces ya fue hasta después que comencé ya a escribir mucho más, sí, que me di cuenta que habían canciones que yo escribía que en un día la terminaba y al otro día ya ni me acordaba que la había hecho, ¿no?
Ah, okay, yeah.
Entonces decía, pues realmente esa canción no me llama, o sea, tal vez el mensaje que quise dar no quedó plasmado. Okay. Y cuando hay canciones que escribo y que todo el tiempo estoy cantándola y esto podría quedarle y no sé qué, y 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, digo, esta canción está buenísima, ¿no? Okay. Entonces sí me fui dando cuenta que realmente vale la pena más una canción que se queda en mi cabeza,
okay,
a una canción que te olvidas, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que sí es muy importante que sea pegajosa. Pero ya teniendo ese ritmo pegajoso, okay, que es importante, ahora sí cuida bien la letra, ¿no?
Ah, okay, ya.
O sea, aprovechar ese...
Como una mezcla, ¿no?
De ambas cosas, para que también tú... Porque algo pegajoso puede ser muévelo,
claro,
¿no?
Claro.
Pero si tú le metes una buena letra y está pegajosa, la conviertes en una super canción.
Sí.
Porque aparte también pienso que aprovecharse de lo comercial para mandar un mensaje es una estrategia buenísima.
Sí, claro.
¿No? Y creo que mis canciones, ahora sí que, por ejemplo, Ella Baila Reggaetón, es una cuestión que no es de báilalo, muévelo y baja hasta...
¿no?
O sea, ¿no? La canción habla de una chava que se la pasa los fines de semana, pero yo estoy enamorado de ella y yo le daría todo lo que pudiera tener,
sí,
que la ha tratado mal, ¿no? Y pasa que la gente se identifica y dice, es que yo estoy viviendo eso, ¿no? Yo paso las noches porque alguien me rompió el corazón. O yo tengo una persona que baila reggaetón y le quiero, ¿no? Entonces,
claro. Eso
es bien padre cómo la gente se identifica con la historia y aparte, pues, traen la canción en la cabeza.
Claro.
Eso es un súper, súper plus, ¿no?
Está chingón porque creo que a veces las personas piensan, o no sé, al menos así me ha tocado ver a muchas personas que piensan que una canción con la que digas, esta me identifico porque estoy pasando esto en mi relación, piensan, no todos, pero algunos, como que solo esas rolas tienen que ser tranquilonas, tienen que ser como que, así como para escucharla en tu cuarto, ¿no? Cuando estás malo, ¿no? Pero lo que tú dices, o sea, que se identifiquen con la historia y al mismo tiempo la puedan bailar, ¿no?
Exacto.
Eso es lo chido, o sea, es esta fusión que decíamos antes, ¿no?
Sí.
O sea, que es lo importante mantener. Y ahora, al momento de hacer, escribir canciones, no solo el proceso creativo, porque creo que esto es algo que a lo mejor también, y lo has tocado en muchas entrevistas, pero yo lo llamaría como que el ritual creativo. ¿A qué me refiero con ritual? O sea, por ejemplo, yo en mi caso, o sea, a mí me gusta mucho escribir historias porque, pues, me gusta el cine y todo esto, y mi ritual creativo es encerrarme en el cuarto y no estar sentado. O sea, estar caminando en la habitación, escuchando algún soundtrack de alguna película. Moral. Ese es como que mi ritual, ¿no? Tengo otro invitado que estuvo en el podcast que se llama Raimundo Centeno. Él fue el que hizo el programa de Radio Ombligo aquí en Tuxtla. Él anduvo por acá y dice, no, pues mi ritual es literalmente estar en el baño. Sí. Meditando todo el texto que voy a escribir, ¿no? O sea, ese es su ritual. ¿Cuál es el tuyo? O sea, ¿cuál es tu ritual? ¿Tienes específicamente un lugar, una pluma? No sé, ¿cuál es tu ritual para decir, ahorita voy a escribir esto o voy a crear esto? ¿Cómo sería tu ritual creativo?
Pues mira, no tengo un ritual como establecido. Ajá. Porque yo soy una persona súper distraída. Mi novia, si ve este podcast, va a decir, sí, claro, es una... Todo el tiempo estoy en otro lado, ¿no? O sea, todo el tiempo estoy pensando en qué música está sonando, todo el tiempo estoy pensando como que esa peli que está ahí la voy a ver, o sea, qué tengo que hacer mañana, ¿no? Entonces, en esta distracción diaria de mi vida, siempre de repente me llega un tarareo de tarara, oh, eso está bueno, ¿no? Okay. Una idea, si te mostrara mis notas de voz, dirías que estoy loquito porque son puros tarararararara, ¿no?
Okay.
Pero cuando hay algo que digo, esto está buenísimo, ¿no? Sí. Ahora sí, me siento al estudio, agarro la guitarra y me puedo pasar un día entero sin que nadie me hable, nadie me moleste, haciendo la canción.
Okay.
Entonces tengo ese lado de creatividad instantánea, pero también tengo, por ejemplo, si un día no tengo nada que hacer y quiero hacer música, sí, me puedo sentar tranquilamente en mi estudio y puedo crear una canción, ¿no?
Okay.
Pero a veces también no sale. O sea, puede que pase un día entero en el estudio sentándome, como dices, sí, mi café, el programa vacío, haz de cuenta, mi hoja lista para escribir, mi guitarra súper afinada y no pasa nada.
Y no pasa nada.
Pero también es bueno porque siento que esas canciones que no llegan a ser algo o esos ritmos que se quedan ahí guardados, siempre, como decías, ¿no? Que a lo mejor no te son útiles en el momento, pero algún día dices, después, oye, como le hice en esa que nunca lo puedo meter, ¿no? Claro. Entonces, creo que hacerlo seguido, ese prueba e intento y fallo y algunas sí son buenas y algunas se quedan guardadas, va como que fomentando más toda mi creatividad y se va haciendo como un cúmulo de ideas que aquí traigo, pero no todavía no las aterrizo, ¿no?
Que eso es algo que te pasó mucho con tu más reciente High Life, ¿no? Porque sucedió eso que dijiste, que lo guardaste, creo que por un año.
Sí, casi, casi.
Y ahorita ya es lo que es High Life, ¿no?
Sí, pues...
Cuéntame un poquito de eso.
Mira, High Life, por ejemplo... la termino, la hago, sí, o sea, queda muy chida, me gusta mucho, pero la dejo guardada y sí estaba pegajosa porque era lo que te decía, que sí la recordaba, pero algo como que no cuadraba y eso es bien raro para mí. O sea, yo cuando escribo algo nuevo que me gusta, la escucho siempre, todo el tiempo, y High Life me gustaba y la escuchaba, pero sentía como que algo no terminaba de cuajar, ¿no?
Okay.
Y un día, escuchando música, escuchando lo nuevo, escucho cómo estos artistas ya están haciendo, o sea, los artistas comerciales ya están haciendo como pop, disco, funk.
Sí.
Digo, pues hacer algo así estaría interesante. Queda guardada esa idea, pasan otros 2 meses y vuelvo a escuchar High Life.
Ajá.
Y digo, bueno, y si lo que pensé hace 2 meses, y si le meto el ritmo así disco, funk, ¿qué pasaría?
Okay.
Se lo monto y cambia la canción por completo. Agarro el bajo y años sin meterle bajo una canción. O sea, todo lo hago con midis, ¿no? Para que le pongamos el bajo digitalmente y tenga mayor, ¿sabes? Como para el reggaetón necesita un retumbe más. Pero en esta me da la oportunidad de hacer un riffcito de bajo. Me emociona mucho tener la oportunidad de meterle bajo una canción y de subirme a este tren del disco pop funky, ¿no?
Uh-huh.
Y High Life se convierte en otra cosa completamente diferente.
Okay.
Ya la canción ya me la quiero escuchar todo el tiempo, ¿no? Empiezo a imaginarme ya el video y qué quiero hacer y dónde podrías escucharla.
Okay.
Y nace High Life y me emociono. Llamo a Daniel Machorro, que es un guitarrista que conocí para hacer una versión de Ella Baila Reggaetón.
Ajá.
Y que me sorprendió mucho y le dije, oye, aprovechemos a hacer una rola, ¿no?
Okay.
La oportunidad de tener un solo de guitarra en una canción actual mía para mí es también algo padrísimo, porque yo también crecí con los solos de guitarra y ahorita ya no ves un solo de guitarra, uh-huh. ¿no? Casi no se presta, ¿no? Uh-huh. Entonces tener la oportunidad de meter esos elementos fue algo padrísimo para Highlight. Sí,
para Highlight. ¿Cuándo dices que sale? Porque lo vi, pero no me acuerdo cuándo dices que sale ese video. Porque tienes ya fecha, ¿no?
Sí, le pusieron fecha ahí en la entrevista, pero todavía está en producción. Sí, me dijeron, vamos a decir que se estrena tal día.
Ah, bueno, ok.
Pero todavía está en producción.
Ok.
Me gustaría que sí, lo hiciéramos todo con calma. Mm. Porque a veces también, digo, tú que también eres creativo, me imagino que tienes muchas, cuando haces algo de arte, tienes muchas ganas de que ya se estrene, pero a veces tienes que esperar, tienes que pasar un proceso y a veces hasta te estresa, ¿no? Que ojalá ya pudiera tenerlo ya fuera, porque a mí me pasa mucho eso. Sí. E incluso ahorita, por ejemplo, después de High Life, sí tengo unas canciones guardadas, uh-huh. pero me quiero dar un tiempo, ahorita solo por diciembre, de decir, ahorita no voy a escribir porque me entra mucho estrés y mucha ansiedad tener canciones nuevas que ya están listas para salir y ya quererlas sacar, ¿no? Siento que es un estrés ya mío muy, muy interior. Uh-huh, uh-huh. Porque, por ejemplo, High Life la escuché todo el año. Sí. Y aparte, ya que la terminamos, todavía la terminamos por ahí de septiembre, agosto, septiembre. Okay. Y se estrenó hasta octubre. Sí. Entonces, todo ese tiempo de agosto hasta octubre la estuve escuchando. Y para mí ya High Life es, o sea, de memoria, ¿no?
Claro.
Y ahorita la tengo que promocionar como si lo hubiera escrito ayer. Sí, ¿estás de acuerdo? Tengo que ir a las entrevistas hablando súper emocionado de mi nueva rola, cuando para mí es una canción que tiene más de un año, ¿no? Entonces, esas cuestiones sí son, creo que, de los creativos.
Sí,
especialmente.
Claro. Algo que el público no visualiza, no tiene concebido, pero es algo que solo tú lo estás manejando, exactamente, ¿no? Y esa parte ahorita, por ejemplo, que mencionas, ¿no? Del desconectarse tantito a veces, o sea, porque por ejemplo con el podcast, con 65 milímetros, este es un proyecto que viene desde el año pasado, o sea, y empezó a mediados de este año, ¿no?
Okay.
Entonces como que ese proceso, como tú dices, ¿no? Que tienes tanta emoción, tanta energía de que ya salga, que ya la gente lo esté viendo, y tienes que como controlarlo, ¿no? O sea, porque a veces tal vez lo puedes destapar algo y no va a tener ese pegue porque no lo canalizaste bien, ¿no? O sea,
exacto.
No canalizaste bien esa estrategia probablemente, ¿no? Dentro de esto, ¿no? Y ahora, mira, hablando justamente, tocando esta parte de los videos musicales, uh-huh. y de todo esto, hay algo que te quiero preguntar. Esto es una pregunta personal que a lo mejor alguno de los que está viendo esto dice, tiene esa duda.
Ok.
Cuando grabas un video musical, porque me he visto tus videos, por ejemplo, desde la de reggaetón, he visto también la de Vitamina C, por ejemplo, claro. Vitamina C. Hiciste también una rola hace poco que creo que esta fue colaboración, que fue la de... Ay, se me fue, yo tengo tantos apuntes acá. La que hiciste con Mauricio Cuevas.
¿Abusivo?
Abusivo. Ajá. Por ejemplo, en la cuestión de producción ya de videos musicales, no sé si es una duda que el público también tiene, pero yo sí la tengo y te la quiero hacer. O sea, cuando vas a grabar, supongo, o sea, tienen la música de fondo ahí sonando, ¿no? Para que se ambienten, ¿no?
Sí.
Pero el proceso como tal de hacer un video, de grabar un video musical y hacer como que el movimiento de bailecito y toda esa parte, o sea, en un primer momento para ti que empezaste a grabar, supongo que el primero fue Ella baila reggaetón. O sea, ese proceso de, a ver, van a montar luces, van a ver gente bailando, van a poner música de fondo, voy a hacer el baile. Porque imagino que no está a punch como está en un antro.
No. A veces es una bocinita.
Exactamente.
A veces es un celular.
Ándale.
Sí.
O sea, esa parte, ¿cómo es en un primer momento para ti, para meterte en ese ámbito de... Porque es, de cierta manera, creo que es hasta actuar un poquito, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo es eso para ti en un primer momento y cómo lo...?
Muy extraño. Es una experiencia muy rara. Te digo, aparte de que hacer reggaetón, volverme reggaetonero, hacer show, dar un buen show en el antro, animar a la gente... aparte de eso, actuar en los videos también. Ajá. Bailar en los videos, o sea, son cosas que no esperas y que tienen que pasar, ¿no?
Sí.
Pero obviamente te inspiras de lo que ves en los artistas, ¿no? Okay. Por ejemplo, ves para algunos videos me preparo viendo algunos artistas que me gustan de reggaetón. Ajá. Por ejemplo, me gusta J Balvin, que él por ejemplo no es como Lenny Tavares o Raúl Alejandro, que bailan un buen en los videos. O sea, J Balvin solo tira aquí y me mueve los pasitos. Entonces digo, bueno, puedo hacer algo así. Ajá. Que no sea tan, no requiera tanto, tanta baile, que yo la verdad no soy no preparo tanto una coreografía, más bien es como el flow, ya sabes que... Y aparte también divertirse, ¿no? Siempre es, procuro trabajar con gente que me caiga bien, que disfruto. Y siempre nos estamos riendo atrás del por ejemplo, en el de Abusivo, que fuimos, estábamos súper divertidos porque estaba el lugar con los aviones.
Sí,
las bailarinas que llegaron, súper buena onda. Mauricio y Bori estábamos cotorreando. O sea, realmente había un ambiente divertido.
Okay.
Y hasta a veces dices de que, hey, métele más flow. Y tú ahí estás, ¿no? Y obviamente es un ambiente padre. Estamos ahí tratando de que... También porque pienso que tú tienes que transmitir lo que quieres que la gente sienta cuando vea, ¿no? Hace poco me preguntaba un artista independiente que está iniciando, me preguntaba, ¿cómo le haces para bailar en los videos o para soltarte? Y le digo, pues tú tienes que darle el mensaje a la gente de que esta canción es para bailar. O sea, tienes que darle el mensaje a la gente de que tú te estás divirtiendo para que la gente se divierta, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo cantara, hiciera el video de anoche y estuviera así, nada más el encuadre de ayer te vi, o sea, sería de como...
Está muy chida la rola y todo, pero no te va a transmitir.
Exacto, entonces sí es una onda de tener un buen ambiente en el lugar, de que la gente traiga buena vibra, o sea, nunca lo hacemos tan formal, como también son producciones independientes, trabajamos a costo, ¿no? A veces conseguimos buenos lugares, a veces se puede, por ejemplo, el de Ella Baila Reggaetón, pero la reversión que hicimos en vivo, tuvimos la oportunidad de estar en el antro vacío, o sea, veía muy padre, teníamos el audio, o sea, hicimos... La versión, realmente es en vivo esa versión.
Okay.
Y hay veces que se puede eso y hay veces que no se puede. Por ejemplo, el de Vitamina C fue súper improvisado. O sea, ese sí le metimos de que la música con el celular. Obviamente las cámaras sí grabando bien, pero nos fuimos al Recorcholis aquí en la plaza y nos metimos y empezamos a grabar y nos dijeron, oye, no pueden grabar, es que por favor, somos cantantes, no sé qué, órale, pues dale. Pero son esas cosas que a veces se puede y a veces no, y hay que ir jugando con las posibilidades.
Con lo que tienes,
¿no?
Claro, sí, con lo que tienes.
Ahorita que bueno, antes de eso, de pasar a la otra, ojalá algún día, porque la neta, mi canción favorita es Anoche, ojalá algún día le hagas un video, porque no tiene video, ¿verdad?
No.
Eso está nada más. Ojalá algún día le hagas
un video. El remix, yo creo.
Sí, era muy bueno.
Es que esa canción, o sea, yo, fue una vez así, yendo al antro, o sea, con mis amigos, o sea, yo ya ubicaba, Ella Baila Reggaetón, pero Anoche yo no la había escuchado, no sabía que era tuya, entonces cuando empieza a sonar, y Anoche te vi la vida, dice, con los tequilas y toda esa parte. O sea, estaba también, yo creo que era pues también parte que era con muchos amigos que estábamos.
Sí.
Y no sé, si hicimos mucho clic, al menos yo lo personal, sobre todo la parte de los tequilas y todo eso. Dije, no mames, está muy buena esa rola. Y pregunto con uno de, oye, ¿y quién es esa? Porque neta, esa sí no sabía que era tuya.
Ajá.
No, pues es de Juan Cali. Ah, no mames, está bien chida. Y esa fue desde entonces mi favorita. Ya después le sigue Ella Baila Reggaetón. Pero Anoche es, para mí, ojalá un día pueda yo ver un video de esa.
Sí. Y eso que dices es bien padre porque a veces la gente conecta la canción con la experiencia, ¿no?
Exactamente.
Hay gente que me dice, no, es que Ella Baila Reggaetón fue mi prepa. O sea, yo la escuché en el antro de mi prepa, ¿no? Y dices, oye, qué padre, porque ya conectas un recuerdo con la canción y ya siempre que escuchas la canción recuerdas ese tiempo.
Exactamente.
Me pasa igual a mí con otras canciones, ¿no?
Sí.
De otros artistas. Por ejemplo, si escucho maracas, recuerdo cuando estaba con mis amigos rockeando, ¿no? Entonces, es bien padre poder lograr eso en las personas, que conecten la música con el momento, ¿no? Y a veces ni siquiera pasa porque, por ejemplo, Anoche habla sobre que te ponen el cuerno, pero ni siquiera tiene que pasar eso, o sea, con que pases una noche de fiesta con tus amigos y esa canción fue el soundtrack de ese momento, ya queda plasmado.
Exactamente.
Ahorita que mencionaste a J Balvin, es una pregunta que te quería hacer, porque hubo, bueno, cuando sale ella baila reggaetón, o sea, no solo tiene su boom aquí, sino que por todos lados, pero no solo eso, sino que te sitúas en lista, por encima, o sea, de lo que fue, ¿qué? Shakira, el mismo J Balvin, o sea, Juan Cali, desde aquí de Chiapas, y digo de Chiapas porque a veces en el sur parece que cuesta más a veces que despeguen los proyectos. Y que Ella Baila Reggaetón está por encima de Shakira, por encima de J Balvin. Y tú al ver esa nota que dice Tuxtla Chapaneco Juan Cali está en la lista por encima de estos grandes.
Sí.
¿Cómo sientes esa noticia, de asimilar esa parte? ¡Wow! estoy ya arriba de talla internacional. ¿Cómo manejas ese primer momento?
Pues,
¿cómo es ese primer
momento? Increíble, o sea, algo que surreal. Haz de cuenta que sentía que estaba soñando, o sea, no captaba lo que estaba pasando.
Okay.
En un primer momento me agarra desprevenido y me tengo que poner las pilas, ¿no? Después empiezan a pasar ese tipo de cosas. En Spotify estuvimos en el top 50 de México, me parece.
Sí.
Y estábamos en el lugar 35 y ahí empezó a crecer la rola. Ahorita está como en 8000 playlists de Spotify, o sea, una locura, ¿no?
Sí.
Pero sorprendente, obviamente, la fama tan instantánea de la canción.
De la canción, sí.
Que también costó, te voy a decir, como que hilar a la gente de que escuchaba y le gustaba que cacharan que era yo.
Claro.
Me tocó entrevistas, cuando estaba sonando muy fuerte ya baila reggaetón, en las que pensaban que yo la había hecho en Miami, que yo era puertorriqueño, que yo era colombiano, y yo de... No, soy de acá, de Chiapas, ¿no?
Muy conejo,
Exacto. Y también, obviamente, sí me llevó a tocar, y lo quisiera contar.
¿Sí?
Como el medio desprecio de que decían... O sea, hoy está bien chido este de Ella Baila Reggaetón, lo traigamos. Sí, ¿de dónde? No, de Chiapas. Ah, ya,
no sé qué. No me digas.
Sí me llegó a tocar un poco eso. Lamentable, la neta, porque aquí tenemos grandes, grandes artistas.
Claro.
Jorge Macías, Rayleigh Barba, o sea, Elefante. Tenemos muchos, muchos, pues, estandartes internacionales. Y obviamente se siente raro y feo.
Uh-huh.
Incluso en alguna ocasión en la Ciudad de México, cuando empecé una gira de medios, me empezaron a pedir que dijera que era mexicano, o sea, que no dijera chiapaneco. Y me decían, pues es feo, pero pues es que así funciona. Y decías, bueno, pues está muy feo, ¿no?
Sí, obvio.
Pero ya, la verdad es que me valió ya. Yo nunca digo, nunca paso una entrevista sin decir que soy cantautor chiapaneco. Para mí ese es como el estandarte de Juan Cali. ¿Quién es Juan Cali, no?
Sí, 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 sí.
Entonces, pues sí, ya se me pasó la pregunta. Estábamos...
Ah, sobre estar en tallas ya.
Ajá, sí.
Viéndote con tallas internacionales.
Pues me ha tocado abrirle escenario a Sebastián Yatra, Juan Magán, Los Claxons, Carlos Macías también, que es un gran cantautor chiapaneco. Cumbia Kings, CD9. O sea, esas experiencias siendo chiapaneco, cantar en otros estados,
claro.
O sea, que la gente coree tu música, sí es una experiencia padrísima.
Sí.
Y algo de lo que decías del momento de fama, que de estar en el top y todo, me pasó una experiencia que también he contado en entrevistas.
Ajá.
Que llegué a estar en un antro una noche y todo el mundo estaba cantando Ella Baila Reggaetón y yo estaba ahí en medio de todos, nadie sabía que era yo, pero estaba viviendo ese momento de que viendo a todos cantando
Baila
todo pulmón,
claro.
Ni modo que yo dijera, sí, soy yo, güey. Pero sí, o sea, sí pasó que yo estaba así que wow, o sea, fue en los primeros momentitos, ¿no?
Ajá, sí.
Y ya consecuentemente las primeras fotos, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Para mí fue como, wow.
Ah,
de que nos tomamos la foto y yo, gracias, neta, gracias.
Sí,
no, es como raro.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
si quieran tomar una
más
foto.
Más emocionado tú, que el que le están pidiendo la foto, que el que está pidiéndote la...
Sí, imagínate, qué experiencia tan padre,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Por ejemplo, ahorita que dijiste que abriste, ¿no? Veo porque tienes una foto con los Claxons, por ejemplo.
Sí.
O sea, los Claxons, a mí igual, yo en la prepa fue que los conocí y me encantan, o sea, sus rolas. O sea, alguno, por ejemplo, en el que veo que con los Claxons es que tienes la foto, algo que te hayan dicho, o sea, como un consejo que te hayan dado, o algo que te haya marcado de esa experiencia de abrirles a estos grandes artistas.
Pues mira, yo los Claxons soy súper fan.
Sí.
Tenía todos sus discos. Me encantaba todo lo que hacían, todas sus canciones me las sabía de memoria, dediqué, me ponía a leer sus discos y leía quién escribió cada canción y me parecía muy curioso que escribían unas escribía Nacho y otras Mauricio.
Uh-huh.
Y yo decía, ah, mira, es que el estilo de Nacho es más como así, ¿no? Me ponía yo en mi cabeza.
Sí, sí, sí.
Y resulta que les he abierto creo que 3 veces. La primera fue con mi banda de rock.
Okay.
Y la primera con mi banda de rock. Tratamos de hacer nuestras canciones un poquito más acusticonas para aplacarnos al concepto de los Claxons.
Uh-huh.
Y ya después, cuando me toca abrirles con ella, baila reggaetón y toda esta onda del reggaetón, sí estaba mucho más nervioso. Porque, o sea, por ejemplo, el rock pop y los claxons están como que medio relacionados. Pero el reggaetón y los claxons sí estaban muy separados. Y en ese concierto ellos iban a cantar en un auditorio y yo sabía que iban a llegar puras parejitas, ya sabes, puro romántico. Sí, claro. O puros amigos, así que van a noche romántica, no noche fiestera, ¿no? Entonces yo súper nervioso de que mis mayores, o sea, yo soy súper fan y voy a ir a echar reggaetón en su concierto, ¿no? ¿Qué van a decir? No sé qué. El chiste es que pues canto mi reggaetón. Obviamente me echo unas baladas de mi etapa balada. Les digo, miren, en el escenario me acuerdo perfecto. Les digo, lo que van a escuchar es reggaetón, pero son canciones que yo escribí con el corazón, que tienen una historia, ¿no? Pa' qué suavizar. Y al final la gente se la pasó increíble, ¿eh? Cantaron Ella Baila Reggaetón y les encantó. Y ya paso al final después a los camerinos. Me dicen, oye, vente a hablar con los claxons. Y yo, no manches, qué padre. Entonces ya paso. Y hablo con Mauricio y me dicen, oye, qué padre tu show, muchas felicidades. Y les digo, gracias, no sé si se acuerdan, hace mucho que vinieron, yo toqué con una banda. Y me dijo, claro, sí, tocamos ahí en un antro, no sé qué, órale, sí. Les digo, estaba muy nervioso porque pues yo canto reggaetón y yo ustedes los conozco muy cañón. Yo sé que su estilo es completamente acústico pop. Me dice, no hombre, o sea, me dijo Mauricio, la música buena es buena música, o sea, tú no te preocupes, si tú la hiciste con el corazón, o sea, eso para mí ya fue un wow, qué padre, este mensaje de este cantautor que me encanta, y creo que esa experiencia es una de las más bonitas que he tenido.
Correcto. Y ahorita que dices de las experiencias, que te lo han preguntado, pero quiero adentrar y profundizar un poquito más en ese aspecto. Por ejemplo, contaste una vez una experiencia con un niño que se sabía al pie de la letra tu canción, lo subiste al escenario y que cantara y que la mamá diciéndote que no, pues es tu fan y se sabe tus canciones. Aparte de que es una experiencia que seguramente, como ya lo has dicho, te ha marcado y es algo muy bonito que tienes. Esta parte... porque en una entrevista, no voy a quemar, porque yo también ya fui una vez ahí con estas chicas y son muy buena onda y todo, pero hay algo que te preguntaron y que te decían, esta parte, bueno, o sea, que tienes, te identifican personas pequeñas, de edades pequeñas también, y que te saben sus rolas, y digo, qué bueno, decían ahí por ahí, no, que sea, qué bueno, porque tus rolas son, o sea, no llevan esta parte como que del, que muchas veces el reggaetón, como tú decías en un primer momento, ¿no? O sea, a veces ya, hoy en día, ya son un poquito con las palabras un poquito más fuertes, tal vez, más subidas de tono. ¿Cómo, qué piensas o cómo ves esta parte de llevar tu música y estar siendo un referente para edades pequeñas? ¿Qué tan fiel crees o que te vas a seguir manteniendo a tu canción porque sabes que tienes referentes pequeños? O sea, ¿cómo manejas esta parte? Si, o sea, decir, pues yo no tengo problema porque este soy y así lo voy a seguir siendo. O te ha dado por probar otro estilo con tal vez unas rolas tal vez un poquito más apegadas a la tendencia y decir, o mejor no lo hago porque tengo gente pequeña que puede estar buscando. ¿Cómo manejas, cómo es esa parte?
Sí, es raro porque... O sea, en ese momento sí dije, y lo digo, que cuido mucho mi material.
Claro.
Pero también me encanta hacer canciones como Me Desperté en Cancún, por ejemplo. A lo mejor digo una grosería, ¿no? O me pongo en los pies de un patán hablando,
sí.
¿No?
Sí, 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 sí.
O por ejemplo, en la noche menciono los tequilas y las cervezas, claro. ¿No? En Ella Baila Reggaetón se va de bar en bar robándose miradas, robando besos, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión... es no hablar en el aspecto de misógino. Okay. O sea, siempre tratar de que mi música, si es sexy, si llega a ser una canción de que te quiero besar o algo así,
claro.
Que se entienda que puede ser a una mujer, a un hombre, o sea, como sea. No, sí. Que no sea tanto la cuestión... muy explícita.
Okay.
Porque también, o sea, no voy a venir aquí o ir a una entrevista a decir que mi reggaetón es safe y mi reggaetón es para niños, o sea,
sí.
Porque no, o sea, también menciono muchas cosas que son para un poco mayores, o sea, sí menciono que quiero bailar con ella y que tomemos un tequila, o sea,
sí.
La verdad sí pasa, Pero la cuestión sí de la, de ser misógino y ese aspecto sí lo cuido bastante.
Okay.
Porque pues al final del día quien decide qué escuchan los niños son los papás, ¿no? Hay que cuidar a los niños. Pero sí darme cuenta que ese día el niño se sabía toda la canción. O sea, sí fue como un date cuenta, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
ya ahora que escribo canciones, pienso, ¿realmente lo vale decir lo que voy a decir? O sea,
okay.
Por ejemplo, la de High Life, que acabo de escribir, dice que le gusta la champaña, ¿no? Este, bailecito sexy, que te quema, ¿no?
Sí.
Entonces digo, la canción la escribí por eso, entonces tiene que ir, ¿no?
Claro.
O sea, no por censurarla.
Ajá.
Y que le guste a los niños, la voy a cambiar porque el espíritu de la canción es decir eso, ¿no?
Okay.
Entonces, en ese tipo de aspectos, sí soy así.
Okay.
Ahora, si tú me dices, no sé, un día te enseño una rola de reggaetón, tú me dices, oye, estaría buenísimo si dijeras, ponla en cuatro y no sé qué, yo te diría, no, a ver, a ver. O sea, yo sé que eso puede pegar más, pero no es el espíritu de la canción, o sea, no lo voy a hacer solo para ser más famoso.
Claro.
Este, que también tengo canciones, por ejemplo, tengo una que se llama Ella Me Llama, que sí dice algunas cosas un poquito subidas de tono, pero obviamente les cuento a mis amigos de que esta sí la hice un poquito así, me dicen, hombre, no nada que ver, ¿no? Con lo que hay ahorita.
Con lo que hay, sí.
Este, pero sí, tienes que ir valorando cada cosa, este, nunca sabes qué canción le va a llegar a cualquier persona, ¿no?
Claro.
Y a veces también a los chavos les gusta escuchar cosas un poquito más de sexy, un
sí,
poquito
claro.
más de ligar y del antro y de las tequilas y las cervezas. O sea, sí les gusta ese aspecto y me gusta a mí también.
Claro.
Entonces tiene que ser, la rola decide, ¿no? La rola por donde va pero creándose bien. Te dice, ¿vale la pena que pongas esto? O
okay.
no vale la pena que pongas esto.
Ok,
¿no?
Okay, muy bien.
Y ahorita, en los puntos finales, este... Bueno, ya hablaste de Highlight, o sea, tus discos fueron, los dos que tienes es Oasis,
ajá.
¿no? Y el siguiente nivel, ¿no? Ahorita mencionabas en un primer momento que vas a tomarte como un descansito en lo que resta del año. Y el próximo año, así digo, a lo mejor no todo lo puedes decir, porque pues, yo sé que algunas cosas tienen que dar en sorpresa, pero para una idea, ¿qué viene para ti, para Juan Cali el próximo año?
Mira, parece que vamos a estrenar todavía ahorita en diciembre una rola.
Ok.
Que es una rola... que no me gustaría quemarla,
uh-huh.
pero es una rola romántica, no es reggaetón,
okay.
Es una rola que les va a sorprender a las personas que me siguen,
okay.
está muy bonita, de verdad espero que les guste, pero sí me quiero tomar este tiempo, porque ya tengo planeada esa, tengo unas guardadas, y en enero quiero empezar a hacer mi disco, mi tercer disco,
sí,
¿no? Oasis tuvo muchísimo éxito, casi 3 millones de reproducciones. El siguiente nivel, teníamos un plan muy preparado para hacer gira, para ir,
pero
la pandemia. Y ahorita creo que logró 300,000 reproducciones. La verdad estoy muy orgulloso de lo que hicimos, el trabajo,
sí, claro.
pero pues obviamente sí sentí que le faltó como el impacto.
Uh-huh.
Y ahorita ya para este 2022 quiero preparar un nuevo disco, una
sí.
nueva etapa. No hacer a un lado el reggaetón.
Sí.
Sí van a traer, va a traer canciones de reggaetón.
Ajá.
Pero quiero explorar más mi contexto de cantautor. O sea,
sí.
tener la habilidad de que sea la canción que sea, yo cuente una historia, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, High Life es un ejemplo. La que va a salir en diciembre es otro ejemplo. Vamos a explorar más géneros. Me encantaría hacer rock. Me encantaría...
Okay.
Este, hacer también otras baladas, ¿no? Me encantaría revivir algunas canciones del pasado que son muy buenas, pero no tuvieron como que el spotlight, ¿no? Este, y explorar, porque al final del día, yo creo que ya ahorita, con tanta tontería que hoy tengo, ya no me considero reggaetonero, me considero cantautor,
okay.
porque no me encierro en un solo género,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Este, incluso mi reggaetón no creo que sea tan reggaetón, es más pop, no reggaetón
sí.
pop,
uh-huh.
que es lo que ahorita así le llaman. Este, pero igual colaboraciones, quiero hacer muchas colaboraciones. No sabes la experiencia tan padre que es crear música con gente que es de otro lado, claro, o que piensa completamente diferente.
Sí, sí, sí.
Ahorita Vitamina C con Lauryn, que es de Estados Unidos.
Sí, sí.
Otra experiencia, o sea, esa estuvo bien padre porque ella habla mucho, o sea, habla inglés. Ajá. Y habla muy poquito español. Y en el estudio con Mike, con el productor, estábamos de que, can you do that again? Y no sé qué, y cómo le decimos que lo repita, ¿no? Es una experiencia bien padre. Uh-huh. También con Cata Castelo, una colombiana que uh-huh. cantautora que la está rompiendo en Colombia, okay, que la encontramos muy, muy a temprano crecimiento y okay, tuvimos la oportunidad de decirle, oye, Cata, hagamos algo, ¿sí? Sí. Y ahorita ya le está yendo muy bien.
Sí.
Entonces, muchas colaboraciones con diferentes artistas. Me gustaría hacer colaboraciones con artistas de Mérida, artistas del sí, norte, ¿no?
Sí.
Pero crear este disco, ahora sí que como que más yo que Oasis y que el siguiente nivel.
Okay,
¿no?
Okay.
Porque considero que Oasis fue el hit, Ella Baila Reggaetón.
Sí, claro.
Hacer canciones de reggaetón para hacer mis shows y bonitas, obviamente, mm-hmm, bien hechas. El siguiente nivel es como, ok, Oasis fue esto, pero lo vamos a llevar al siguiente nivel. Y ahora el tercer disco yo quiero que sea más como que, bueno, esto ya pasó, ahora vamos a hablar un poco sobre mí, ¿no?
Okay.
Un poquito más a fondo de Juan Cali.
Ok, chingón. Pues obviamente lo vamos a estar escuchando y siguiendo todo lo que saques. Y para ir cerrando esta parte, que ayer tuvo Miguel Valenzuela, un saludo ahí para Miguel, tuvo un concierto.
Sí, 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 ahí no pude ir.
Sí, pues, yo dije, a lo mejor lo veo por acá, Juan.
No, ayer ya no pude ir, la verdad.
Y me interesaba mucho porque le mete esto del lenguaje de,
sí,
señas.
Sí, lenguaje de señas.
Me parece algo increíble que esté haciendo eso.
Padrísimo. Es algo muy distintivo de Miguel, que la neta igual yo siempre le he aplaudido esa parte. Y algo que él decía en su concierto, y quisiera también comentártelo a ti, él habló en el inter de una canción sobre esta parte de que a veces los sueños, a veces, o sea, hay muchas personas que tienen esta ilusión de crecer y crecer, pero luego viene como que no está jalando rápido, mm-hmm, no está avanzando como yo quiero mi proyecto, y tú tienes una frase, que no te digan que a tu hobby es tu frase.
Que no le digan hobby a tu pasión.
Ah, porque no le digan hobby a tu pasión. Que me compartas, pero a la vez que sea como un mensaje para los que están escuchando este podcast, cómo manejar esta parte de la calma cuando no jala rápido, del proceso que, o sea, Roma no se construyó en
claro,
tres días, o sea, cómo lo has manejado y a la vez que sirva como mensaje para los que te están escuchando.
Mira, yo creo que hay algo muy peligroso ahorita en nuestros celulares, que es una ventana a un mundo increíble. En Instagram vemos artistas con millones y con carros y invitados a eventos y sí, Grammys y Oscars, y vemos a influencers en París, en la playa todo el tiempo. En TikTok vemos a, no sé, por ejemplo, a ti que te gusta el cine, vemos a chavos que están haciendo y le está siguiendo súper bien.
Sí.
Y creo que tener eso en nuestra palma de nuestro celular, estar sentados en nuestra casa, te llega el pensamiento de, ay, y yo no estoy haciendo nada, y qué me está, y por qué si a mí no me pasa nada, ¿no? Y te entra esta frustración de decir, o sea, ¿qué estoy haciendo mal, no? ¿Por qué no estoy triunfando como ellos? Y estoy haciendo lo mismo, estoy haciendo buenas canciones, estoy haciendo buen contenido, estoy tomando buenas fotos, ¿no? Y nos empieza esta de rascarnos y decir, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Que la verdad creo que es súper peligroso para la salud mental de los creativos, porque vemos que otros les está yendo súper bien, ¿no? Y solo vemos sus éxitos, no vemos todo el trabajo detrás también. Entonces, un consejo sería, cada quien tiene su propio camino y su propio proceso.
Su proceso, exacto.
O sea, y también vale la pena disfrutar esa friega, ¿no? Disfrutar ese camino. El martes pasado,
sí,
o jueves creo, tuve la oportunidad de dar mi primera como masterclass a unos chavos de prepa.
Hampton, ¿no?
Sí, yo estaba súper nervioso porque era mi primera vez que iba a hablar y no iba a cantar, ¿no?
Okay.
Para mí cantar es fácil, tengo miles de canciones,
sí, claro,
te hago una hora, pero hablar por una hora y dar un mensaje final y todo, o sea, inspirar a los chavos, era algo nuevo para mí, ¿no? Y en esa plática les dije que a lo mejor Ella Baila Reggaetón fue un éxito viral, ¿no? y fue una canción que pegó y que me llevó a todos lados y lo que quieras. Y mucha gente pensó que yo con ella, Vale Retón, fue mi primera canción y me hice famoso. Sí. Lo que pasa detrás es que yo, desde que tengo la banda, cargaba instrumentos, tocamos en lugares donde no llegaba nadie. Nos tocó incluso en un cumpleaños que nos invitaron a cantar, gastar para comprar el pedestal, o sea, gastar para tocar, ¿no?
Poniéndolo.
Luego, como solista, me tocó con mi guitarra solito ir a un café donde llegaba mi mamá y mis tías, o sea, es un proceso que está detrás.
Claro.
Si yo me hubiera rendido cuando estaba cargando los instrumentos, cuando no llegaba nadie a verme, cuando subía mi nueva canción, amigos, escúchenla ya, y ni un like. Si yo me hubiera rendido en ese momento, nunca hubiera pasado ya a bailar reggaetón, ¿no? Claro. A lo mejor era parte de ese proceso, ¿no?
Sí.
Y al final, cuando llegaba ella a bailar reggaetón, no fue como un ya, lo logré ya. No, fue un, a ver, aprovecha esta oportunidad por todo el trabajo que tienes detrás, ¿no? Todo eso que hiciste te va a hacer valorar como que lo que lograste, ¿no?
Claro.
Entonces, cada quien tiene su proceso y ese proceso al final del día lo vas a agradecer porque tu éxito va a ser el resultado de ese proceso.
Claro.
Y no te va a pasar que te va a pegar la fama, te vas a hacer viral, te vas a hacer famoso y luego ya no vas a saber qué hacer porque nunca trabajaste, nunca supiste lo que te costó llegar a donde llegaste y vas a desperdiciar esa fama, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que es paciencia, perseverancia, aprender cosas nuevas siempre. O sea, no porque cantes bien ya no te metas a clases de canto. O sea, no ser tan ¿cómo se diría? Orgulloso en ese aspecto de que no, yo escribo
ya
muy chido,
sé,
ya, o sea, yo hasta que yo escribo, ya para mí escribir canciones es fácil. Aún así todos los días sigo viendo canales de YouTube donde te dan consejos, o sea, sigo aprendiendo, ¿no? Paro de no porque ya me pegó una canción ya me siento el experto, ¿no? E incluso en la masterclass que di, lo que les comenté fue, yo vengo aquí a darles mi experiencia y mis consejos, pero no soy un maestro, ¿no?
Claro.
Ustedes van a aprender por su propia cuenta y yo les voy a decir como que cómo le hice yo, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que es paciencia, mucha paciencia, mucho trabajo, y no desesperarse, ¿no? Como te decía, lo del teléfono te puede causar mucha ansiedad, te puede causar mucha desesperación de que no le estés logrando, pero es poco a poco y al final te va a llegar la oportunidad y vas a agradecer que tuviste todo ese trabajo.
Claro. Pues la neta, hermanito, yo te felicito mucho porque te digo, o sea, yo desde que dije, me voy a sentar a ver a Juan Cali, que ya te seguí todo, pero a profundizar más y ver, sí, o sea, muchos tal vez pensarán, no, pues el primer hitazo fue solo ella baila reggaetón, ¿no? Pero hasta luego cuando me puse a ver tus videos en YouTube, todo lo que hay detrás de, ¿no? Es esa parte de todo lo que construyes, pues te lleva, ¿no? A eso, y es seguir, o sea, no es no quedarte ya, ¿no? Sino continuarle, ¿no? Entonces, hermano, te voy a hacer unas preguntas rápidas, así, estas son preguntas que acostumbro hacer al final, así como muy randoms. Así que mi primera pregunta, gusto culposo, en este caso, musical, o sea, algo que digas, híjole, esto no me gusta decirlo siempre, pero me gusta esta rola.
Me gustan las rolitas de RBD.
Ok.
Me encantan,
Creo que eso lo compartiría yo contigo, porque la neta yo era de que cuando estaba en Canal 5,
sí,
¿no?
Sí.
Me echaba yo mis cantaditas.
Son buenísimas.
Son muy buenas. Esa sí aplica la que tú dices, pega porque, o sea, porque
sí,
es pegajosa.
Sí,
muy buena.
También me encantan las de High School Musical.
Ok.
Breaking Free, no.
Ahí está.
Rolón.
Sí. Ok. La adquisición más extraña que tengas en tu habitación.
¿En mi habitación?
Algo que hayas comprado, que dices, esto es raro y no creo que alguien más lo tenga.
Que yo haya comprado.
O te hayan regalado, que hayas encontrado y lo tengas ahí.
¿Qué será?
No sé, algo que hayas. Una compra rara por ahí, por internet, no sé.
Pues no es tan raro, pero por puro gastar dinero a lo tonto, me compré un guitalele.
Okay, ¿ese qué es?
Es una guitarra de tamaño del ukelele.
Ok.
Que la verdad, el sonido no es tan bonito, o sea, no es, o sea, porque tú pensarías, ah, bueno, compras una guitarra porque suena muy bien, ¿no?
Ajá.
Pero yo creo que ese fue un gasto demasiado. Yo quería tener una guitarrita chiquita,
¿no?
Y cuando la toqué, a lo mejor no es, como que no es tan buena esa creación, porque el sonido no es tan bonito, la neta. Ah, okay. Prefiero un ukelele o una guitarra. Okay. Entonces me gasté ahí lo que me gasté, y cuando la toqué y la estuve tratando de afinar hasta que no sonó tan bien. Y ahí la tengo como recuerdo de un gasto tonto, la verdad.
Okay. ¿Tu comida favorita?
Mi comida favorita puede ser las hamburguesas.
¿Las hamburguesas?
Sí, es súper fan.
Okay, okay.
¿El lugar en el que quisieras visitar antes de morir? ¿Que tienes, tengo que visitarlo?
Nueva York, no he ido.
Okay.
Es mi...
Times Square en año nuevo.
Súper fan de Friends y de How I Met Your Mother.
Okay.
Para mí Nueva York, digo, no es tan imposible llegar, ¿no? Es un sueño posible, pero no he tenido la oportunidad de ir.
Okay.
A lo mejor un día hasta grabas algo por allá.
Ya, sería buenísimo.
Ok, pues bueno, hermanito, la neta te agradezco enormemente que le hayas caído al podcast. Platícanos dónde podemos encontrar, redes sociales.
¿Qué va a estar apareciendo?
Me pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook como JuanCaliMX. Toda mi música está en todas las plataformas digitales de música: Spotify, Apple Music, Deezer Music, Amazon Music. Creo que Deezer es Deezer nada más. Sí, pero sí, en todas las plataformas de música, en todas estamos. En TikTok, obviamente, ahí también pueden encontrarme como Juan Cali.
Muy bien, pues ahí está, gente. Así que ya, si quieren escuchar música súper buena de Juan Cali, ya saben por dónde encontrarla. Así que, hermanito, de primera mano también desearte el mayor de los éxitos en todo lo que viene para ti. Que tal cual se lo digo a los invitados que han estado acá, porque neta, si están acá es porque de verdad... quiero aprender inclusive de mis propios invitados, y los he visto y sé que tienen mucho que aportar. Así que, hermano, te deseo lo mejor.
Entonces, gracias.
Y en lo que podamos apoyarte, 65mm, Oscar Palomeca aquí está
para
apoyarte en lo que se pueda, ¿sale?
Gracias, hermano, por la invitación.
Pues bueno, gente, nos vemos la próxima semana con un capítulo nuevo de 65mm. Bye. Bien, entonces, hermanito.
Súper.
Pues muchísimas gracias. De verdad, por
No, hombre, gracias por invitarme a mí. Me encantan los podcasts.